Bueno, entonces dijimos que íbamos a hablar sobre emuná, porque la emuná, la fe, es el primer paso para el judío. Para cualquier persona que quiera llevar una vida de Torah, lo primero es la fe. ¿Fe en qué? La fe, según nuestros sabios, es el saber que existe un Dios. Como nosotros decimos, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. La Torah empieza: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Nosotros tenemos que saber que Dios fue el creador del mundo. No dije la palabra creer, dije la palabra saber. Hay una gran diferencia entre creer y saber. Si yo creo que algo es así, el creer expresa como una buena voluntad, espero que sea así, ¿no? Tengo ganas que sea así. Pero el saber, yo sé que esto es así. Yo tengo seguridad que esto es así. Entonces el Rambam dice, hay que saber que existe un Dios, que hay alguien que creó el mundo, que no solo que creó el mundo, que Él dirige todo el mundo. Entonces, la emuná nuestra, primero, existe un Akadosh Baruj Hu. Él es todopoderoso, Akol Yahol. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él creó este mundo en el cual nosotros vivimos y Él dirige cada minuto y minuto, cada paso de este mundo. Él puso leyes físicas en el mundo y puso leyes espirituales en el mundo. Y para esto nosotros estudiamos el Sefer Bereshit. El libro Génesis, el primer libro de la Torá, es todo un libro de emuná. ¿Cuáles son las leyes físicas? Hay una ley de la gravedad. Uno tira una piedra para arriba, los cuerpos se atraen, la piedra va a volver y es atraída por la tierra. Esto es una ley que Akadosh Baruj Hu puso en su mundo. Los físicos y los matemáticos estudian cuáles son las fuerzas, cómo son, cuál es la velocidad, cuál es la aceleración de la piedra que cae, y sacan fórmulas y describen, hacen una descripción muy detallada de este fenómeno, pero no explican por qué existe este fenómeno, por qué los cuerpos se tienen que atraer, por qué no alejarse uno del otro, o por qué no quedar así, indiferentes uno hacia el otro, que uno poco se le importa, no le importa del otro. ¿Por qué Dios puso esta ley en su mundo? Saben explicar. La ciencia explica el cómo, no el por qué de las cosas. Así como existen leyes físicas, que nosotros las estudiamos en lo que se llama ciencia, existen leyes espirituales. Y estas leyes espirituales nosotros vemos, por ejemplo, cuando la humanidad empezó a pecar, vino el diluvio. Otra vez pecó, se separaron los idiomas. Otra vez pecó, Sodoma y Gomorra, etc. El hombre pecó, lo sacaron del Gan Eden. Nosotros aprendemos también que existen leyes que Akadosh Baruj Hu pone en la parte espiritual, que si vos te comportas así, pasa esto. Si te comportas de otra manera, pasa el otro. Lo que pasa es que en general el ser humano se fue equivocando y se fue olvidando de Akadosh Baruj Hu, hasta que Hashem apareció al pueblo judío en el monte Sinaí. Y ahí nuestra emuná, nuestra fe, se fortificó, se hizo inquebrantable. Porque antes nosotros sabíamos de Adam Arishon, que había sido nuestro antepasado, y teníamos una seguridad, porque cada judío en Egipto tenía el árbol genealógico de él muy muy claro. ¿Ustedes intentaron hacer alguna vez un árbol genealógico de la familia? Intenten, debe ser interesante. Piensen, pongan una raíz y pongan las ramas y las hojas, y empiecen a hacer, a ver, vos eres la hojita que está acá arriba, tu papá es la rama, tu abuelo es la otra rama más grande, y así intenten a llegar lo máximo posible, hasta donde pueden llegar, 4, 5, 6 generaciones antes. Entonces uno sabe justo de a dónde él es. Yo, por ejemplo, hace unos días no sé cómo, los chicos estaban tocando mis papeles, sacan unos tubos así, unos papeles grandes, y yo digo, cuidado chicos, estos son los que tuvo, yo tengo la que tuvo de mis abuelos. Entonces empezamos a mirar, porque ahí, bueno, el abuelo cómo se llamaba, y ahí está escrito fulano, hijo de fulano, y el bisabuelo, ah, entonces ya sé, empezaron los chicos a descubrir por qué este se llamaba así. Ah, este por el abuelo, esto por el bisabuelo, y el tío tal se llama porque así se llamaba el papá de la abuela. Bueno, a través de la que tú vas, de repente uno puede saber algunas generaciones anteriores. Uno, cuando salieron los judíos de Egipto, ellos conocían bien bien que ellos eran descendientes directos de Noé, de Noaj, y Noaj descendiente directo de Abraham Avinu, de Adam Arishon, perdón, de Adam Arishon, del primer hombre. Ahora, habían 10 generaciones nada más entre Adam Arishon y Noah, y otras 10 generaciones entre Noah y Abraham Avinu, y después de Abraham Avinu hasta la salida de Egipto habían 400 años. Y ya se están ahora conmemorando los 500 años de que Colón descubrió la América. Así que imagínense ustedes. Cuando ellos hablaban de Abraham Avinu, estaban hablando como nosotros de Colón. No es tanto, no es tan lejos. Hay testimonios, hay libros, hay ropas, hay los barcos o joyas de aquel entonces, hay edificios, hay castillos construidos, hay cartas, hay documentación. Los Yehudim, cuando recibieron la Torah en el monte Sinaí, ellos sabían que eran descendientes de Adam Arishon, y Adam Arishon fue creado por Dios. Y se conocía quién era hijo de quién, a qué edad tuvo este hijo, a qué edad murió, había los detalles exactos, exactos. No es que le dijeron a uno, no, mira, hace 100 miles de años atrás había un abuelo por acá. Algo que es imposible de ir y calcular y saber. No, les dijeron justo, justo, justo. ¿Cómo es la descendencia de cada uno y uno? Con todos los detalles. Pero de cualquier manera, si a mí me hablan sobre algo que yo no lo vi, por más que me lo describan muy bien, me es muy difícil. Me es muy difícil de aceptar. O aunque yo acepte, yo no lo siento profundamente. Entonces, ¿qué hizo HaKadosh Baruj Hu? HaKadosh Baruj Hu se presentó personalmente delante del pueblo de Israel y entregó la Torah. Y todo el pueblo ahí escuchó y vio que Hashem existe y que Él puede dirigirse a los seres humanos. Entonces, ahí fue la revelación más importante. Pero esto está escrito, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hoceticha Meretz Mitzrayim. Pero si la creencia en un Dios único creador del mundo era de toda la humanidad, porque todos eran descendientes de Adán y de Noé, la creencia en que el Dios puede hablar con el hombre es solamente del pueblo judío, porque fue solo el pueblo judío que salió de Egipto. Entonces los demás podían creer en un Dios que creó el mundo, pero a lo mejor Él se desligó del mundo después de creado, lo dejó al azar. Nosotros vimos y supimos que no es así, que hay Ashgaha Pratit, si Dios está hablando con nosotros ahora. Esto fue Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ahí se sentó la emuná, ya quedó una creencia inquebrantable. Ya era imposible de dudar, ya no existía más duda. Esto es lo que se llama emuná. Emuná es saber. Nosotros sabemos que hay un Dios, que Él nos creó y que Él nos cuida y que Él nos ve. Pero la emuná no es suficiente. Si nosotros quedamos solamente con la emuná, no vamos a ser buenos yehudim. Porque hay mucha gente que sabe. Yo conozco una persona que sabe que el cigarrillo le hace mal, sin embargo él fuma. ¿Por qué? Si él sabe que le hace mal el cigarrillo, él sabe claramente, pero él fuma. ¿Qué está pasando con este saber de él? ¿Será que él realmente sabe o él entiende? Nosotros definimos esto en dos palabras: el saber que está Hashem Esto se llama emuná, tradujimos por fe. Esto es el saber que está Hashem. Pero el poner en práctica este conocimiento se llama bitajón. Bitajón se llama confianza. El bitajón es la puesta en práctica de la fe. ¿Qué quiere decir? Yo sé que existe Dios. Yo sé que Dios, Él creó el mundo. Yo sé que Dios sabe lo que estoy hablando ahora y lo que estoy haciendo ahora. Yo sé que Dios es el que me alimenta, el que maneja mi vida, el que determina cuándo voy a nacer en este mundo, cuándo me voy a ir de este mundo. Si voy a ser alto, bajo, gordo, flaco, rico, pobre, sano, enfermo, feo o lindo. Todo esto Dios es el que determina, porque Él es todopoderoso. Y yo puedo decir esto todos los días, y puedo ser una persona muy religiosa y rezar todos los días a este Dios que yo sé de él y pedirle todos los días. Pero si de repente viene un fulano y abre un negocio a dos pasos de mi negocio y se pone a vender la misma mercadería que yo estoy vendiendo en mi negocio, yo me pongo a los gritos y empiezo a hablar y lo amenazo y le digo que esta persona no es derecha. ¿Cómo él me va a quitar la parnasá, me va a quitar el sustento? ¿Cómo puede ser? ¿Y a dónde está mi fe? ¿Y a dónde está mi confianza? Que no soy yo que gano mi sustento, sino que mi sustento viene de Dios. Y si viene de Dios, ¿qué importa si hay un negocio o dos negocios o 10 negocios en esta cuadra, sino todos van a vivir de Dios? Ah, era muy fácil hablar en la confianza, en el bitajón. Era muy fácil decirlo, ponerlo en práctica es muy difícil. Hay mucha gente que viene y dice, el kasher es tan caro, ¿cómo puede ser? ¿Vos crees en un Dios? Sí, él cree en Dios, seguro. Seguro él cree en Dios. Pero, ¿por qué tiene que ser caro el kasher? Si vos crees en Dios y Dios te dijo que comas kasher, tenés que comer, sea caro, sea barato, lo que sea, tenés que hacerlo. Porque la fe se pone en la práctica, no en palabras. ¿A dónde se ve que realmente vos crees? Cuando vos haces algo. Hay un refrán que dicen las chicas a los novios, ¿no? ¿Me querés? ¿Me adorás? ¿Qué me das? Muy lindas las palabras, pero ¿y los hechos? ¿A dónde están? Lo mismo exactamente la persona en su relacionamiento con Akadosh Baruj Hu. Hay mucha gente que cree en Dios, pero él cree también que si va a cerrar Shabbat va a ganar menos dinero. Entonces está abierto Shabbat. Esto se llama fe. Esto no se llama fe. La fe verdadera es, si Dios me dijo que yo tengo que cerrar Shabbat, él ya se va a preocupar de mandarme de alguna otra manera el sustento. Esta es la fe verdadera, ¿no es así? La persona que tiene fe, la persona que tiene bitajón, que tiene confianza en Hashem, él tiene un libro que lo guía y que en base a este libro él está tranquilo. Este libro se llama Shulchan Aruch. Se llama Shulchan Aruch. Hay una ley, nosotros antes hablamos de la competencia entre dos comerciantes que están en la misma cuadra. Acá es medio difícil de hablar de esto porque estamos en un pueblo grande, hay mucha gente, siempre hay espacio para alguien vender, siempre hay clientes nuevos. Pero ustedes imagínense un pueblo chiquito a donde hay 500 personas. 500 personas. Y hay un fabricante de camisas que ya calculó que la gente se compra 4 camisas por año, más o menos. Y él justo fabrica 2000 camisas por año, una para cada habitante de esta ciudad. Y con esto, con estas 2000 camisas que él fabrica, le alcanza justo para vivir, para pagar sus gastos y los de su familia. Si él va a fabricar 300 camisas, no va a tener a lo mejor para pagar la escuela de sus hijos. Entonces está contento, es el único fabricante de camisas del pueblo, todos le compran a él. Viene una otra persona, instala una fábrica en el pueblo. y baja los precios, naturalmente, como hacen todos los que empiezan, y ofrece ventajas, etcétera. Y ahora la gente le va a comprar al otro porque siempre el nuevo es mejor, hay que probar, vamos a intentar. ¿No es así? Y este va a quedar sin parnasá. Ahí, esto se llama Mesigevul. Mesigevul, que este está entrando en la frontera del otro, en los límites del otro. O Jajamim, si es un pueblo que se maneja según la Torah, o Jajamim le va a decir, stop señor, usted acá no puede abrir una fábrica de camisas, porque no hay mercado para dos fábricas de camisas. Váyase y abra en otro pueblo donde no haya una fábrica, o donde haya mucha gente que puede, dos fábricas o dos fabricantes, vivir de esta gente. Pero si estamos tratando de un pueblo a donde hay un maestro de Gemara, un ejemplo, hay un maestro de Gemara, y en este pueblo justo hay 15, 20 muchachos que estudian Gemara, y él se ocupa de los 15, y cada uno le paga una mensualidad, y de esto él vive. Si van a haber 5 estudiando Gemara, él no va a poder vivir, porque no le va a alcanzar. Y a este pueblo viene otro maestro de Gemara. Y este otro maestro de Gemara habla mejor, y trae libros nuevos, y tiene sistema nuevo, y parece que es más sabio que el otro. Entonces, ahora, cuando él abra su curso de Gemara, el primer maestro va a quedar sin trabajo, o con poco trabajo. Entonces va de los jajamí y dice, está Mesigevul, está penetrando en mi campo, me está quitando la panasá. Los jajamí les van a decir, señor, en la halajá dice que en Torah no existe competencia, que gane el mejor. Si él enseña mejor que usted, vaya usted a otro pueblo. Si le va a quitar los alumnos, váyase usted a otro pueblo. Así Hashem decretó que en todo lo que sea de estudio, el mejor que gane. Porque ¿quién está ganando? Hashem está ganando. La parte espiritual, el conocimiento, la jojma, la sabiduría está ganando. No es solo una persona, los alumnos están ganando también. Y esta persona va a gritar y va a decir, ¿pero por qué el fabricante de camisas ustedes lo echaron? ¿Y por qué al maestro ustedes lo dejan, ustedes no llevan en consideración? Señor, hay un Shulchan Aruch. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios dio la Torah? ¿Esta es la Torah que Dios dio? ¡Ah, en este momento te está molestando! ¿Te está doliendo? Vamos a ver tu creencia. La creencia y la fe no se ven en los buenos momentos. La creencia y la fe se ve en los momentos difíciles. El bitajón, la confianza en Hashem, es la puesta en práctica de todo lo que uno lee, de todo lo que uno estudia. El libro Shulchan Aruch, para mí, es a ver si yo puedo confiar en Hashem, si yo realmente tengo fe, si yo realmente confío, si yo soy capaz de observar todas las leyes del Shulchan Aruch, aunque yo esté molesto en ciertas ocasiones que la tengo que observar. Cuando nosotros antes viajamos en avión y pedíamos el kasher, no había comida, los demás comían lo más bien y nosotros no podíamos comer porque se olvidaron traer el kasher o teníamos vergüenza de abrir la cajita ahí delante de todos, era un momento desagradable, pero yo tengo que ser distinto porque como kasher. Están todos comiendo lo que quieren, yo no puedo, yo tengo que ser distinto. Ahí se nos ponía en prueba un poco nuestra fe en Dios. A ver si yo soy capaz de mantener mis principios, mismo en situaciones. Hoy en día no, Baruch Hashem. No, que nadie quiere comer ya. No solo los que comen kasher, nadie quiere comer, todos desconfían. Entonces, vemos que es el bitajón en la práctica. Pero el bitajón trae a la persona la confianza en Hashem, trae a la persona beneficios muy grandes. Hay un libro llamado Jovot al Vavot, en que Jovot al Vavot tiene un capítulo muy lindo que se llama Shara Bitajón, que algunas chicas han estudiado una pequeña parte, que el bitajón trae a la persona, primero que todo, una tranquilidad muy grande. La tranquilidad de que Dios está conmigo. De que no me pasa nada malo. No puede ser, no hay nada malo. si esto me pasó y vino de Dios, es bueno, no puede ser malo. Y lo que más precioso nosotros tenemos hoy en día es la paz interior. No tiene valor el poder conseguir la paz interior. No se puede valorar esto. Porque hay gente que ha conquistado poder, fama, bienes, fuerza, pero interiormente están amargados, están tristes, están insatisfechos. ¿De qué les sirve todo lo que consiguieron si por adentro ellos, uno los ve, no están felices? El bitajón es lo que trae a la persona esta paz interior, esta tranquilidad interior. Yo estoy bien, yo tengo a Shem, todo lo que Él me dio es bueno. Aunque los otros piensen que hay cosas que me dio que no son buenas, sin embargo, no, todo lo que Hashem me dio es bueno. Todo lo que yo recibí es bueno. Trae el Jobot al Babot un maase de un hombre que era un hombre muy cumplidor, muy cumplidor. Y que tenía una fe en Dios y alababa al Dios único y rezaba todos los días. Y este hombre se le hizo difícil la parnasá, el sustento, y tuvo que viajar a lugares muy lejanos. En sus viajes llegó a un lugar a donde la gente hacía toda idolatría. La gente adoraba ídolos, se posternaba delante de ídolos, creían que ciertos ídolos materiales tenían fuerza, tenían poder. Entonces él empezó a decir a uno de estos que adoraba los ídolos, que ustedes son tontos. ¿Cómo ustedes adoran las piedras y las maderas? ¿Ustedes pueden creer que las piedras y maderas tienen poder? Esta persona le dijo, ¿y vos qué? ¿En qué crees? Dijo, yo creo en el Dios único que nos mantiene, que nos da vida, que nos alimenta, que nos da todo lo que nosotros necesitemos durante toda nuestra vida. Y no en piedras y maderas. Le dijo el idólatra, dijo, pero tus palabras contradicen tus hechos. Sí, porque si vos crees en el Dios único, que es el que te alimenta, no te puede alimentar ahí en tu pueblo, tenés que venir acá. Tenías que venir acá, tu Dios no te puede alimentar allá donde estabas. Tenías que hacer todo este viaje y pasar situaciones desagradables para poder venir acá. Entonces el otro se dio cuenta que tenía razón, volvió a su pueblo y decidió que él no va más a hacer viajes, él va a quedar a donde está y ahí va a trabajar y Hashem lo va a alimentar igual y lo va a mantener igual. Ustedes parece, esto parece un poco teórico, pero no es verdad, muy práctico. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos va a presentar? ¿Cuántas veces se nos presentó situaciones que yo escucho que vienen a preguntar? Que uno recibió una propuesta de empleo muy buena, pero en un lugar donde no hay Talmud Torah para sus hijos, en un lugar donde a lo mejor no hay Beit HaKnesset, o no hay ambiente, no hay para él un medio ambiente donde vivir. Una propuesta excelente. ¿Y ahora qué hace? ¿Pierde la propuesta esta y gana menos, o sacrifica un poquito su parte espiritual? ¿De qué va a depender la decisión de él? ¿De qué va a depender la decisión de él? De si él tiene fe o no tiene fe en Dios. Si él realmente cree en Dios profundamente, él va a pensar, pero espera un minuto, si es una cuestión de ganar dinero, ¿Dios no me la puede dar acá? ¿El dinero acá? ¿Tengo que sacrificar la educación de mis hijos? ¿O el medio ambiente en cual me muevo para ir a un lugar lejano? Yo sé de gente que fue y ganó dinero y lo perdió también. Y terminaron en la misma situación que estaban aquellos que no se movieron del lugar. Y nada más pasaron una experiencia muy amarga y muy desagradable. Porque si Hashem es el que te alimenta, Él te alimenta donde Él quiera. Hay situaciones que uno no las domina. Hashem lo agarra a uno y lo pone en un lugar. Por más que él quiera irse, no puede irse. Esto es distinto. Pero cuando está en la decisión de uno, es la fe lo que determina si él realmente va a ser bueno o no va a ser, si él va a tener o no va a tener. Es la fe de él lo que lo va a hacer tomar las decisiones más importantes en su vida. Por esto que a veces la mayoría de nuestros problemas son problemas de fe. A lo mejor ustedes, Baruch Hashem, están todavía en una edad joven, no tienen tantas decisiones difíciles para tomar. Pero cuando uno empieza a desarrollar su vida, llega el momento de casarse, de formar un hogar, de a dónde voy a poner mis hijos, de a dónde voy... Estas preguntas le vienen a uno y le causan realmente problemas desagradables. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se me presenta esto? ¿Se me presenta el otro? ¿Qué decisión tomo? Todo depende de la fe del ser humano. Todo depende de la fe de uno. Si uno tiene fe total en Akadosh Baruj Hu, tiene que saber que no va a perder nunca. Cuentan Maase que pasó en la época del Al-Sheikh Akadosh, Maase conocido. Siempre que se habla de Bitajón, de confianza en Hashem, se trae este Maase. Dice que había una vez un hombre que trabajaba en Tzfat, donde vivía el Al-Sheikh. El Al-Sheikh era un Rav que vivía en Tzfat en la época del Arizal y del Rav Yosef Karo, y escribió Perushim sobre la Torah, y era un gran darshan. Una vez este hombre fue a escuchar la drashá del Al-Sheikh, y el Al-Sheikh dijo que lo que uno va a recibir ya está determinado en Rosh Hashanah, que va a ganar, que no va a ganar, que va a tener, que no va a tener, ya está determinado el cielo, la parnasá la manda a Kadosh Baruj Hu a cada uno y uno. Este hombre escuchaba con mucha atención, no era un hombre estudioso, pero le hacía mucho caso a los jajamín, y escuchó y le preguntó a Hashem: dígame, ¿realmente todo lo que uno gana viene de Hashem? Seguro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros somos los intermediarios, todo manda Hashem. Él trabajaba llevando arena, él iba a las afueras de la ciudad, excavaba en el desierto, traía arena en una carroza con un burro, se traía y la vendía en el pueblo. Y este era el trabajo de él durante años y años y años. De esto se mantenía. Entonces él llegó a la casa y dijo: mujer, te aviso, dijo el Al-Sheikh, que todo viene de Hashem. ¿Para qué voy a trabajar? Todo viene de Hashem. Está bien, querido, no debe estar en serio lo que dijo, dice, pero hay que trabajar. Hashem manda la verajá, pero hay que trabajar. No, estás equivocada. Vos no escuchaste la verajá. Dice, Hashem, él dijo que Hashem manda solo. Hashem, nosotros no hacemos nada. Hashem fue, vendió el burro, vendió la carroza. La mujer decía: ¿ahora qué vamos a vivir? Hashem va a mandar. El hombre se podía todo el día a rezar, a leer Teilim, iba a escuchar Shiurim, y Hashem va a mandar. El dinero se fue terminando, y lo que había gastado se fue terminando, y la mujer empezó a preocuparse, y Hashem va a mandar, y Hashem va a mandar. Pasó un mes, ya casi no tenía lo que comer, ella pobre empezó a vender sus joyas, empezó a... Pasó otro mes, y el hombre está en el de él, que Hashem va a mandar, Hashem va a mandar. Hasta que llegó un momento en que no tenían realmente lo que comer. Y la mujer le gritaba: mi marido se enloqueció. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a trabajar, está loco. El otro decía: yo me voy a mandar. Ya estaban nada más que tomando agua y comiendo un poco de pan que los vecinos le mandaban por piedad que le tenían. Y el hombre duro, que le escuchó, que es Hashem el que manda. Mientras tanto, había comprado un árabe, le había comprado el caballo y la carroza, y hacía el árabe su trabajo. Un día va el árabe a juntar tierra, cuando golpea con la pala, encuentra una caja llena de joyas, monedas de oro. El árabe este quedó entusiasmado, empezó a excavar, 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 a ver si la sacaba. Una caja muy pesada, hasta que con mucho esfuerzo se la pudo poner arriba de la carroza. Y estaba multimillonario, pero terminó agotado, trabajó bajo el sol para descansar un poquito antes de volver a la ciudad con todo el tesoro que encontró. Cuando se recostó, vino una serpiente, una víbora, lo picó, y el hombre quedó ahí, quedó muerto, no se levantó más. El caballo, el burro, que está ahí esperando, 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 y no lo llevan de vuelta a casa, decide volver solo, vuelve solo. ¿Dónde vuelve? A donde muchos y muchos años él vivía, en la casa del Yehudí. Este era el camino más familiar para él. Hace poco empezó un camino nuevo. El animal se recordaba del camino anterior. Volvió a la casa del Yehudí y se paró ahí. De repente viene la mujer, llama al marido: mira, el caballo vino. El marido empieza a decir: ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Tiene una caja. Caja llena de tesoros. A ver qué pasó. Va a buscar a donde él traía tierra y encuentra que el árabe está muerto. ¿Sabe lo que hacer? Va del Rab. Dice: Rab, pasó así. Y Rab dice: viste, tu confianza en Hashem te mandó este tesoro, este es tuyo. Hashem te está mandando. Los alumnos de la yeshiva escucharon y dijeron: bueno, Rab, si es así, no trabajamos nadie más. Miren, si uno tiene confianza hasta el final, como él tuvo, hasta el final, Hashem realmente le manda. Pero tiene que tener fe completa. ¿Pero qué pasa con nosotros? Cuando ya empezamos con un poquito de hambre, ya perdemos toda la fe. Ya se nos va toda la fe. A ver, ¿a dónde se puede comprar algo? Como no tenemos fe completa, entonces Hashem nos hace con que tengamos que trabajar también nosotros. Pero el que tiene fe completa, Hashem lo alimenta y lo mantiene. Esto es... La fe es lo más importante, el bitajón es lo más importante. Y más que todo en la vida de una mujer. La mujer judía tiene que tener más fe que su marido. Más fe que su marido. ¿Por qué? El marido está, va al Beit Knesset, estudia, reza, se siente más cercano de Akadosh Baruj Hu. La mujer está manteniendo la parte material del hogar. Ella es la que se ocupa de tener hijos, de cuidarlos, de educarlos, de alimentarlos, de vestirlos. En algún momento puede ser que de tanto estar en una ocupación material, esta mujer llegue a creer que realmente depende de lo material. Entonces ella necesita saber que todo lo que tiene viene de las manos de Hashem, viene de las manos de Akadosh Baruj Hu. Ella es lo que necesita realmente. Y la chica soltera cuando se va a casar, y que de repente puede ser que le presenten a algún muchacho que está muy bien de punto de vista económico, pero que de punto de vista espiritual está muy mal, y que no le gusta en la Torah de los mitzvot, y que no le gusta cumplir, pero está muy bien, tiene un futuro asegurado. Y a lo mejor en algún momento ella va a decir: sí, no, pero la verdad hay que preocuparse. Una pareja se casa y el día de mañana, ¿con qué va a vivir? Necesitamos, tenemos que tener todos los bienes materiales. Y la emuná, ¿dónde está? Y la fe y el bitajón, ¿dónde están? Entonces, cuando la chica, por otro lado, sabe de que no es el marido que la va a mantener, es Hashem que la va a mantener, a ella, al marido, a sus hijos, y es Hashem que lo mantiene ahora, ella se va a preocupar que en su hogar esté más la presencia de Hashem. La confianza ella se va a entregar en las manos de Hashem y no en las manos de un ser humano. El ser humano realmente no se puede confiar en ninguno. Pobre del que confía en otro ser humano, pobre del que se entrega en las manos de otro ser humano. El que va a confiar en el gobierno, que el gobierno le va a dar, cambia el gobierno. El que va a confiar que el gerente del banco es su amigo. El que va a confiar en el médico se equivoca. El que confía en el tío rico, de repente pelea en la familia, el tío rico no lo quiere ver más. ¿En quién vamos a confiar? ¿Quién tiene realmente poder para que podamos confiar en él? ¿Quién? Sino lo mejor es tener la confianza en Akadosh Baruj Hu. Nosotros lo que necesitamos es saber que tenemos que tomar lo que se llama fe, que todos tenemos y que casi todo el pueblo judío lo tiene, y no dejarlo en el nivel de fe, sino pasarlo al nivel de bitajón, de confianza. Todo lo que dijo el Hazon Ish. Hazon Ish dijo así: que la gente cree que confianza en Hashem es: ah, yo estoy seguro que va a salir todo bien. yo tengo confianza en Hashem que va a salir todo bien. ¿Qué es si todo bien? Como yo quiero, como yo pienso que es bueno. Una persona compra un billete de lotería, dice, yo tengo fe que voy a ganar. Él tiene confianza que va a ganar. O sea, él cree que para él es bueno que va a ganar. Usted tiene fe que le va a pasar lo que él piensa. Esto no es confianza en Hashem. Es una equivocación. Bitajón en Hashem es, yo confío en Hashem que todo lo que él me haga es bueno, aunque a mis ojos no sea bueno. Yo compré el billete. Si gano, muy bien. Y si no gano, también muy bien. Tengo que festejar igual el ganar y el no ganar. Porque si no gané, quiere decir que Hashem me hizo que no gane, porque bueno para mí es que no gane. A lo mejor hubiera ganado, me hubiera levantado la nariz para arriba, me hubiera hecho otra persona. Si no, esto es bitajón. Saber que todo lo que Hashem me hace, esto es lo bueno para mí. Esto es el verdadero bitajón. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar de Torah, el primer paso es el paso de Emuná. Y el segundo paso es el paso de Bitajón. Y de ahí en adelante, cuando ya tenemos estas dos cosas, de ahí en adelante podemos empezar con los demás mitzvot. Ahí podemos empezar a hablar de otros mitzvot. Pero si no tenemos estas dos bases, ¿qué vamos a pisar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pedir? Bueno, que Hashem nos permita que tengamos en Él mucha fe y mucho Bitajón.